Vamos a hablar con un hombre que tiene muchísima experiencia en el campo jurídico. Él es abogado, nada menos que de la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Además de, lo representa al presidente también actualmente, al doctor Alberto Fernández, entre tanta otra cosa. Y hace un enorme trabajo para que tomemos conciencia respecto del lawfare, de las cosas que se dicen, de lo que sucede en los medios de comunicación también. Doctor Gregorio Dalbón, doctor, mucho gusto. Me llamo Fabián Galarraga. Lo saludo desde LT11 de Concepción del Uruguay, pero mire, estamos por 8 emisoras de 4 provincias entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe por la Ronda Federal en Radio Nacional. Buenas tardes y gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien. Bueno,
Bueno,
queriendo
queriendo
conversar con
conversar con
usted
usted
respecto de
respecto
estos
de estos
temas
temas
que
que
enunciábamos
enunciábamos
y
y
un
un
poco
poco
como
como
una
una
primera
primera
cuestión,
cuestión,
¿cuál es
¿cuál
su
es su mirada
mirada de
de
esta
esta
Argentina
Argentina
de
de
hoy,
hoy,
pandemia mediante, inmerso ya en una campaña electoral que promete tener de todo? Hay que observar solamente cómo se ha iniciado la campaña en relación con lo que son los fuegos de artificio a través de los medios de comunicación. ¿Cómo se vuelve de lo que se dice desde un medio de comunicación o de lo que dice un político, cuando eso tiene que ver con la honra de las personas?
Sí, es un tema bastante difícil el tema de cómo volver a través de la justicia a esa deshonra, a que tenga honra, porque definitivamente cuando a uno lo deshonra, no, o cuando hay absoluta libertad de expresión como hay en la Argentina, uno está dispuesto a decir lo que quiera y puede decir lo que quiera. Lo que no puede es escaparse de las circunstancias de sus palabras. El herido va a quedar herido porque lo único que va a poder tener es un resarcimiento económico o un dictamen en el INADI, pero nunca va a poder volver la honra atrás porque generalmente se deshonra muy fácilmente y difícilmente la honra vuelva a su lugar con un castigo económico o con un castigo de discriminación, ¿no?
Claro, y uno dice, ¿dónde se encuentra el límite? Porque está muy bien que podamos decir todos lo que querramos y es el modo en el que hemos elegido vivir en la Argentina. De hecho, nosotros desde nuestra propia praxis profesional celebramos cuando se despenalizó el tema de la calumnia y la injuria, creo que fue 2009 aquello, pero ¿cuáles son los límites? Digo, cuando colisionan esos, no sé si decir derechos, pero cuando se produce una colisión de intereses en ese sentido.
Yo entiendo que cualquier persona, como le dije antes, puede decir lo que quiera y de eso se trata la libertad de expresión. El tema es que hay un punto que uno puede entender, la crítica hacia el funcionario público, la crítica hacia determinadas personas, jueces, fiscales, porque están al escrutinio de la voz popular. Ahora, una cosa es la crítica razonada, quizás despiadada, pero de ninguna manera la difamación, es decir, cuando usted cruza la línea de crítica para difamar, para decir directamente adjetivos calificativos de los peores para con un presidente, para con un juez, para con una persona, me parece que ese es el límite, la difamación, es decir, lo que antes se penaba y tenía también, obviamente, la calumnia o la injuria, la falsa imputación de un delito, la injuria, el hecho de la difamación. Ahí está el punto clave, que es cuando uno cruza el límite y entiendo yo que es el daño al honor y que el que tiene honor tiene que defenderlo. O sea, no se puede dejar pasar cuando te deshonra a alguien, porque el honor uno lo construye durante toda la vida, es decir, desde que nace y hasta que muere. Entonces, evidentemente, ese tipo de situación hay que defenderla. Y cuando el honor es atacado, los remedios que tenemos, si son obviamente deshonras de difamación, juicios civiles, y si son deshonras que tienen que ver con actos de odio, de discriminación, misóginos, y ese tipo de situaciones, que son las que estamos viendo últimamente, tenemos un remedio que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, que es el INADI. y el INADI es quien, es el organismo del Estado, el que deberá llamar al infractor, decirle si quiere disculparse, darle obviamente los elementos de defensa, y en el caso de que no se disculpe o los elementos de defensa no sean suficientes, hacer un dictamen de discriminación y elevar ese dictamen a la justicia pertinente. Ese es el camino que hay que tomar. Criminalizar, denunciar y hacer, digamos, de esto un circo o alguna circunstancia que tenga que ver con varias denuncias y apuntar para todos lados, no es lo que se debe hacer, porque lo único que uno consigue es simplemente la atención televisiva pública y nada más que esas circunstancias que son obviamente de poca importancia jurídica. Para que prosperen las situaciones hay que hacerlas muy técnicas, fina y profesionalmente.
Doctor Dalbo, la idea es que podamos abrir un poquito el diálogo a todos los compañeros y compañeras de esta ronda. El colega Ricardo Testa está aquí en Colón, también en la provincia de Entre Ríos. Lo saluda y lo consulta, si es tan amable.
¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Ricardo Testa lo saluda. Tengo un buen recuerdo suyo, porque en la década del 90 pude hacerle varias notas cuando defendía a familiares que estaban en situación de indefensión por accidentes de tránsito. Y con la misma vehemencia.
Todavía. Bueno, más, vivo de eso.
No, pero digo, me acuerdo de la vehemencia, como defendías a esa gente, la misma vehemencia para defender a Cristina, ¿no? A nuestra vicepresidenta, en este caso, ¿no? También.
Digamos que los caracteres de la personalidad no me han
cambiado. Muy bueno. Bueno, a propósito de lo que decía recién, de la difamación, es la difamación como un método de hacer política, ¿no? Escribías en tu cuenta de tuit hace un tiempo, ¿no?
Sí, es una parte de la oposición que carece de ideas, yo diría que casi toda la oposición, lamentablemente, porque lo mejor que le podría ocurrir a una democracia es tener una oposición con ideas para poder debatirlas, para poder en algún momento tomarlas, porque la verdad es que nadie tiene la verdad absoluta. Pero lamentablemente sí, la difamación como método de hacer política es lo que hace Patricia Bullrich, diciendo que Alberto Fernández había pedido un retorno por una vacuna. Es decir, que Alberto Fernández había envenenado gente, como hizo Carrió. Ese tipo de situación que no merece el menor análisis, pero que lamentablemente en algunos medios de publicidad macrista, porque la verdad que no son medios de comunicación, cala profundamente en algunas cabezas. Lamentablemente, bueno, es de lo que se trata, ¿no? Uno trata de, por lo menos dentro de lo que uno ve como ciudadano, lo que hace su presidente, su vicepresidenta, el presidente de la Cámara, Máximo Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, todo el tiempo tratando de paliar una pandemia que no esperaba nadie. No es que no la esperaba el gobierno argentino, no la esperaba nadie en el mundo. Y del otro lado, uno se encuentra que cuando uno tiende la mano, en vez de encontrar una mano, lo que encuentra es absolutamente situaciones que rozan lo bizarro, ¿no? El hecho de decir que uno es un coimero cuando no lo es, de envenenar cuando en realidad uno trae vacunas para curar, irse al lugar de Maldonado, como hizo Bullrich, a sentarse en una tranquera, entrar a caballo a una circunstancia que tenía que ver con un reclamo de la gente del campo para tratar de mostrarse como un payaso, ¿no? Porque realmente no hay en la oposición, y menos en esta parte de Bullrich, de Macri, más que situaciones que están rozando el delito, ¿no? Y algunas yo nunca quiero culpar por anticipado, porque así como defendí a Cristina, voy a defender el derecho siempre que no haya una sentencia firme. Todos son presuntos inocentes, no presuntos culpables. Pero lo que ha sucedido con Bolivia, lo que está sucediendo con todo lo que se está descubriendo, no solo con el Loafer, sino con lo que ha hecho el gobierno anterior, ¿no? El gobierno de Macri, que no fue una casualidad, ni que fue que los pescamos porque en realidad querían hacer esto. No, ellos tienen un plan sistemático de escuchas, de espionaje, de extorsión, que estaba manifestado por el grupo político, por el grupo judicial y por el grupo mediático. Esto es algo que realmente en algún momento va a saltar y yo soy de los que se convencen, como estaba convencido de la inocencia de Cristina, de que en algún momento se va a pagar. De hecho, creo que Pepín Rodríguez Simón logra hoy su último día de refugiado y comienza el juicio de extradición, ¿no?
Continuamos en la ronda federal. Doctora, ahora le van a consultar. Le pregunta a Roberto Pujol, aquí desde Santo Tomé, en la provincia de Corrientes.
Gregorio Dalbón, buenas tardes. Un placer poder charlar con usted.
Buenas tardes, un placer.
Dalbón, estaba revisando ese dato que en su momento lo habían desplegado Adrián Paenza y Horacio Verbisky sobre las posibilidades que tenía Bonadío de que los sorteos de la causa de Cristina caigan en su juzgado, ¿no? Y allí mencionaba que había dos posibilidades cada 1.000 millones. Esta infraestructura del Lofer que todavía se mantiene intacta, también los sorteos siguen funcionando de la misma manera, Dalbón.
Sí, siguen funcionando de la misma manera. Lo único, bueno, no tenemos a Bonadío, que para descanse, que ha muerto, pero lo que también frenó un poco es que cuando Bonadío no era sorteado, él armaba causas gemelas con Estornelli y con algún otro más. Eso se frenó un poquito, porque cuando no le tocaba, inventaba, buscaba, por ejemplo, la causa que tiene Cristina en relación a los hoteles. Esa causa, por ejemplo, fue juzgada y fue sobreseída en lo que es Santa Cruz, con un sobreseimiento definitivo. Pero de alguna manera buscaron la vuelta como para poder abrir una nueva causa que tendría que ver con alguno de los directores, y ahí empezaron otra vez a funcionar esas causas gemelas, porque no solo había sorteos truchos, sino que lo que había eran causas truchas, causas que se armaban a través de recortes de diarios, a través de Stolbizer, que la usaron y que después la patearon, y a través de circunstancias que obviamente las hacen vulnerables, porque cada vez que Cristina se sienta a hacer un alegato en forma anterior a que la causa vaya a juicio oral, no hay ningún fiscal que después vaya a llevar esa causa a juicio, porque es solo imaginar que Cristina, en una indagatoria, en un debate oral, con todo el público presente, si esto lo hace a través del Zoom, imagínese en vivo y en directo, ya la hemos visto. Entonces, todas estas circunstancias lamentablemente siguen, porque todavía hay que reformar esa situación y la oposición se niega a reformar la justicia. Por eso esperamos que desde todas las provincias y desde todos los lugares recónditos de toda la Argentina, de la que acá Ushuaia, empiece a entender que no solamente la justicia que hay que arreglar es la de Comodoro Py, la justicia que hay que arreglar es la que están en las provincias de donde ustedes me están llamando, donde a veces no tenemos una cámara y tenemos que ir de una provincia a la otra para poder poner un escrito. Y hablo como abogado y a través de mí a todos mis colegas, que a veces tienen que ir de una provincia a la otra porque no tienen un superior tribunal en la misma provincia. Esas cosas también hay que arreglarlas en un país federal. Y de eso se trata la reforma judicial. No solo se trata de que no haya más teorías Irursun, ni Bonadíos, ni Ercolini, ni Stornelli. Lo que se trata es de hacer una justicia para el justiciable, para el hombre de pueblo, para el hombre que realmente necesita. En la justicia, es en el único lugar en donde usted le puede ganar al poderoso. No hay otro lugar. Si usted no es poderoso y se sube a un ring con uno más grande, el más grande seguramente lo va a aplastar. El único ring que existe en donde el más pequeño puede ganarle al más grande es la justicia. Ese es el lugar. Y el 90% de la población argentina desconfía de la justicia. ¿Cómo no vamos a tratar de reformar la justicia? Me parece que es muy importante su pregunta en relación a que es muy importante, por lo menos para este colega abogado, que la justicia pueda quedar en mejores manos. Yo no digo en las manos que uno quiera, sino en mejores manos, en gente proba, en gente que entre por concurso, y no en esos 100 y pico de jueces que Macri puso porque eran amigos de Angelici. Esto es lo que uno tiene que entender, y parecería ser que muy pocos lo entienden, porque les conviene que haya todavía un procurador interino, les conviene que los jueces sigan siendo amigos. Bueno, de hecho, usted habrá visto, ¿no? La facilidad con que Pepín Rodríguez Simón hace más de 70 días está en el Uruguay, ¿no?
Por último, de mi parte, consultarle si este envío de armas con la cantidad de nuevos datos que van surgiendo, estas reuniones que se realizaron en el gabinete de Mauricio Macri, ¿este caso puede ser el talón de Aquiles del expresidente?
Mire, yo creo que el talón de Aquiles del expresidente va a ser las elecciones de medio término. Si nosotros logramos una buena elección, va a tener seguramente la posibilidad el gobierno de tener una justicia objetiva, honesta y proba. Mientras la justicia sea la justicia que ha puesto Mauricio Macri, evidentemente el talón de Aquiles no va a tener, porque la impunidad que le cabe con este tipo de justicia es prácticamente absoluta, no solamente a Macri, sino a casi todos. Ahora, en relación a la pregunta suya, como causa importante, yo creo que es una causa de nivel internacional que va a traer en un tiempo, porque la justicia tiene sus tiempos y las circunstancias de la pandemia también acreditan a que haya prioridades. En un tiempo, yo creo que sí, que en algún momento Mauricio Macri y Patricia Bullrich van a pagar carísimo el hecho de haber, digamos, convenido ayudar a un golpe de Estado en un país vecino, hermano, donde estaba la democracia y donde realmente hoy tenemos a Áñez presa con una prisión preventiva renovada hace una semana, en donde Bolivia está bastante adelantando ese juicio como para que todos los que quisieron dar ese golpe de Estado estén presos, porque realmente atentar contra el orden constitucional es una de las peores materias en derecho penal y donde el castigo debe ser realmente fuerte. Y creo yo que, de alguna manera, si hay un partícipe necesario como lo hubo, que fue la Argentina a través del gobierno de Macri, tarde o temprano, como usted bien dice, esta causa le va a traer algún dolor de cabeza, siempre y cuando, como yo le dije antes, la justicia pueda ser simplemente proba y honesta. No pido nada más que eso, nada más, no que sea peronista ni que sea garantista, no, que cada juez piense lo que quiere o lo que quiera, pero que resuelvan a derecho. Es lo único que uno pide. Lo único que pedíamos para Cristina era que los jueces simplemente observen lo que tenían enfrente, no que miren lo que salía en la televisión o en la tapa de Clarín. Como dijo Cristina, hay jueces que tienen que sacar el diario Clarín de su escritorio y poner una constitución nacional. Es tan simple como eso.
La causa del presidente de la República con Patricia Bullrich, ¿eso camina por la vía civil?
Eso va por la vía civil, ya se hizo la presentación, bueno, la mediación, que fue público y notorio, después hicimos la presentación y ya hicimos el traslado de demanda. Así que ahora estará por contestar la demanda, que bueno, realmente casi es una cuestión de puro derecho, ¿no? Porque dijo que podía recibir retornos el presidente y el ministro de Salud, el ex ministro de Salud, y a las horas el laboratorio Pfizer la desmintió por escrito y después la desmintió verbalmente en la Cámara de Diputados cuando fue a dar las respuestas a todos los diputados, inclusive los de la oposición. Entiendo yo que es una causa que pronto va a tener una sentencia, por más que la estire en el tiempo. Patricia Bullrich sabe que en algún momento va a tener una merma en su patrimonio.
Y la última, ¿qué debiera pasar con Pepín Rodríguez Simón? ¿Tendría que ser extraditado y será puesto a la justicia argentina?
Lo que debería suceder ahora, que es lo que jurídicamente corresponde, es que el Uruguay, a través de la jueza que tiene a cargo la causa, haga el pedido de extradición conforme la ley uruguaya y conforme las leyes internacionales de los pactos que unen a ambos países, y que se haga la extradición. Después, Servini de Curia tiene para definir la situación procesal, de si va a llegar detenido, que entiendo que así será por la alerta de Interpol, y después tomar la indagatoria y decidir si realmente lo va a mantener detenido o si lo va a liberar. Los antecedentes para la detención son el peligro de fuga jurisprudencialmente y la obstrucción a la justicia. Entiendo yo que Pepín Rodríguez Simón ha cometido fuga, porque se ha ido, esto de buscar asilo es una manera de decir entre comillas, y también ha obstruido a la justicia, porque el hecho de haber estado 70 y pico de días, o 90, vas a saber cuánto va a estar hasta que vuelva, imagínese usted la cantidad de pruebas que pudo haber destruido, la cantidad de bienes que pudo haber vendido, la cantidad de situaciones que pudo haber manifestado y armado con sus amigos en todos los lugares del mundo donde están y pululan. Calculo yo que en el cerebro de un hombre de bien o una mujer de bien, siendo juez, debería mantener la prisión preventiva. Algo que, si usted me pregunta a mí, detesto y no se lo deseo, ni a Pepín Rodríguez Simón ni a nadie, porque yo entiendo que solamente una persona debe ser privada de su libertad cuando hay una condena firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si no, si la persona puede mantenerse a derecho en el lugar donde lo están juzgando, siempre debe primar la libertad y la prisión preventiva debe ser la excepción. No como nos enseñó el macrismo, donde la excepción era la libertad y se había puesto de moda la prisión preventiva.
Doctor Dalmau, muchas gracias, porque esto es formativo para nuestros oyentes, también para nosotros, y nos hace mucho bien tomar conciencia. Le mandamos un abrazo y le agradecemos mucho.
No, yo soy el agradecido. Que tengan ustedes y todos en todos los lugares y todas un hermoso día.
Que esté muy bien. Doctor Gregorio Dalbón, conversando con nosotros, abogado, él es hombre, por supuesto, apegado a la Constitución.